Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Él dijo: mi vida periodística tuvo siempre la tentación de los pioneros. Y a los pioneros, como en las películas, los matan los indios. El mérito queda para quienes, establecido el destino, llegan a él en ferrocarril, en coche o en avión. Esto lo dijo Manuel Martín Ferrán en un discurso en el año 2011, recibiendo el premio Mariano de Cavia. Y ha fallecido hoy en Madrid a los 72 años. La verdad es que él dijo muchas cosas. Por ejemplo, que la radio fue su primera gran tentación y, para su satisfacción, algunos de los formatos que creó, como fue el de Hora 25 en el año 1972, está todavía en antena. Además, fue creador de una cadena de radio que fue líder durante unos cuantos años, Antena 3 de Radio. Descanse en paz uno de los grandes de esta profesión, Manuel Martín Ferrán. Bueno, chicas, Maite, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Bueno, estamos a punto de acabar este mes de agosto, ya lo sabes. Muchos están a punto de acabar las vacaciones.
Mira, ya ha llegado Paloma. Hola, Paloma.
Hola, sí, ya se acabaron.
Bueno, algunos todavía los están disfrutando, pero bueno, yo hoy quería rendir homenaje a una de las noticias que más nos han hecho reír este verano. Lo contamos aquí alguna vez y se trata del movimiento Pastafari.
Pastafari.
Movimiento Pastafari. Aquí lo contamos a mediados del mes de julio, cuando nos enteramos que el gobierno checo había permitido a uno de sus ciudadanos salir con un colador en la cabeza en su fotografía del DNI. Reconocía así su supuesta, o bueno, su libertad religiosa, porque este chaval se declara Pastafari, que entonces no sabíamos lo que es, pero que empezamos a investigar, y es una curiosa religión cuyo dogma central es, atentos todos,
ojo,
el monstruo del espagueti volador creó el universo después de beber mucho, eso sí, y es un poco la tendencia que sigue esta religión. Es un movimiento, no, oye, que tiene su enjundia, un movimiento social de protesta que nació en el año 2005 en contra de las teorías como el creacionismo que se extiende en Norteamérica. Por cierto, hoy viernes es el día sagrado del Pastafari.
¿Ah, sí?
Austria ha reconocido también el escurridor de pasta como símbolo religioso. Y he leído esta mañana que en el cielo de los pastafaris, de los rastafaris, hay volcanes de cerveza fría y stripper. Si vas al infierno, la cerveza no está fría, sino que está caliente. Dicen ramen en lugar de amen, que es, bueno, la pasta está japonesa. Sí. Pues parece que el movimiento cada vez tiene más adeptos y hoy
no
hemos
leído,
sí, Pablo Otero, que se rió mucho con esta noticia.
Por supuesto.
Dijo que lo,
se
estaba,
lo estaba,
se
pensando.
Lo estaba pensando, que se lo estaba haciendo mirar. En Estados Unidos, por primera vez hoy, un tejano Pastafari ha ganado la batalla y ha conseguido también aparecer en su documento oficial de identificación llevando un colador en la cabeza.
Madre mía, estos más que Pastafari...
Están guapos, ¿eh?
Sí, es preciosos. Son getafaris.
¿Getafaris?
Porque tiene una jeta, madre mía.
A mí esto de las religiones, las pseudo-religiones y las adoraciones básicas...
Las religiones hay que respetarlas todas, está bien. Yo no digo nada, pero ¿qué sentido tiene el ponerse un colador en la cabeza?
Hombre, la cabeza no lo sé.
El Pastafari.
Pero el colador es súper útil.
¿Pero en la cabeza, Paloma?
En los bolsillos de los vaqueros lo llevábamos siempre cuando íbamos de campamento de pequeños.
Por si acaso.
Para colar la nata de la leche.
Claro. Bueno, que uno empieza así y acaba haciéndose enseguida...
Poniéndoselo en la cabeza. Sí, claro que sí.
¿Ves? Sí. Paloma podría ser una buena Pastafari.
Sí, sí. Tiene toda la cara, tiene toda la cara de una Pastafari. Yo la veo. La veo con el colador este en la cabeza, la veo. Sí, 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 sí.
Chicos, que a mí me ha recordado a esa película mítica que es La vida de Brian. O sea, que para acabar el verano con una sonrisa en la boca, escuchad.
Nos ha dejado una señal. Mirad, nos ha dejado un zapato.
El zapato es la señal. Sigamos su ejemplo.
¿Qué?
Hagamos como él. Levantemos un zapato y quede el otro en nuestro pie, porque esa es la señal que sugiere.
No, 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 el zapato es una señal para que hagamos acopio de zapatos en abundancia.
¡Dejaos de zapatos y sigamos a la calabaza!
¡No, hagamos acopio de zapatos! A ver, dame
no,
zapato.
No, es una señal para...
Muy divertida.
En fin, que aquí cada uno puede elegir lo que sea, la calabaza, el zapato...
Vamos a hacer acopio de coladores, sí.
Me hace mucha gracia esa voz, ¿eh?
Genial.
¡La calabaza, por favor, la calabaza! ¿Qué se hace?
Una buena propuesta para el fin de semana, ¿eh? Ponérsela en la televisión.
La vida de Brian.
La vida de Brian, sí. Porque acabas con una sonrisa, quieras o no quieras.
El que no la haya visto, malísimo. Pues bueno, que se anime.
En la cabeza no. La televisión en la cabeza no, que pesa mucho.
Vamos a declarar este viernes el día de la bici en Aquí no hay playa. Es que todos los viernes estamos hablando de bicis.
Fíjate. ¿Quién viene por ahí?
¿Quién viene?
¿Es la alcaldesa de Torrelodones o el alcalde de Boadilla?
Pues no sé.
Bueno.
Pues mira, ¿sabes cómo puedes quedar bien diciendo es el primer edil que viene por ahí?
Sí.
Ya está.
Bueno, la verdad es que las bicicletas son protagonistas, lo decías tú, los viernes en
no sé
nuestro
qué tenemos,
programa.
Nos sale lo de la bicicleta, pim pam.
El caso es que se están produciendo últimamente noticias muy curiosas. Uh-huh. Hace meses fue Elena Biurrun, la alcaldesa de Torrelodones, la que llamaba nuestra atención al renunciar públicamente a su coche oficial.
Bueno, y tanto públicamente, hizo un anuncio en la tele.
De Aquarius, es verdad.
Por eso digo.
Bueno, pues hoy la noticia nos llega desde Boadilla del Monte, porque su alcalde, Antonio González Terol, ha estrenado hoy una bicicleta.
¿Ah, sí?
Sí. Dice lo mismo que su colega en Torrelodones, que va a sustituir el coche oficial por este medio de transporte, el de la bici.
¿Una bici? Pues ahí hay unas cuestas...
Bueno, no lo sé, pero el municipio tiene 47 kilómetros cuadrados.
Sí.
375 kilómetros de calle, se dice pronto.
Pues... puede pedalear.
Se le va a quedar un tipín.
¡Un tipín!
Y eso que está delgado, que hemos colgado nuestra foto, sí. Bueno, su foto en nuestro
bueno,
Facebook.
Pero has dicho que es bici normal o bici...
Eléctrica.
Ah, vale, o sea que tiene motorcito.
Ya, pero tú imagínate, si se le olvida cargar la batería va a tener que dar pedales.
Ya, pero vamos.
En fin.
No se le olvidará, ya verás cómo no.
Bueno, que va a utilizarla siempre que pueda, nos dicen desde fuentes municipales, porque además de ahorrar el coste que supone el uso del coche oficial... los desplazamientos en bicicleta responden a ese modelo de movilidad sostenible que promueve el Ayuntamiento de Boadilla.
Pues sí.
La ciudad está construyendo distintos tramos de carril bici con una extensión de unos 9 kilómetros que van a unir las zonas nuevas del municipio con el monte.
Pues estamos aquí, que lo tiramos. Hay carriles bicis en todos lados.
Torrelodones, Boadilla, pero lo tengo que recordar, esta noticia tiene ya muchos años, al menos 15, nos llegaba desde Tres Cantos porque la pionera... en utilizar la bicicleta en vez del coche oficial.
Déjame decir que tú fuiste testigo, además.
Sí, fue la entonces concejala de Cultura María Luisa Bañuelos. Su partido era el de Tres Cantos Unido. Su bici, espectacular. Una bici normal, grande, pero tenía ruedines grandes. Ella no sabía montar en bicicleta, el autobús tardaba mucho y decidió que este se iba a convertir en su medio de transporte. Ruedines, ruedas muy grandes.
Yo
muy grandes.
Pagaría por recuperar esa foto, ¿eh?
Tiene mucho mérito porque la verdad ella acostumbrada a hacer deporte no estaba.
No estaba, no.
Tenía
no.
un exceso de peso, pero aún así...
dijo, en bici.
Con los ruedines.
Ahí vamos.
A donde haga falta.
Ahora ya irá sin ruedines, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo que no voy por Tres Cantos, pero probablemente.
Que tiene muy buen carril bici, ¿eh?
Sí,
que
Tres
yo
Cantos.
Yo he estado por allí, ¿eh?
El de la autovía, la M607.
Sí. Te dejan las piernas, ¿eh? Échase menos el motor eléctrico. Lo que acabo de descubrir, chicas, esto es hacer bien el trabajo. Un policía de tráfico de los Estados Unidos, en concreto de Los Ángeles, que hay que ver cómo está Los Ángeles de tráfico, que nos quejamos nosotros de Madrid... y Los Ángeles es tela. Bueno, pues se llama Elton Simmons. Tiene 54 años. Lleva 20 años de servicio como agente de tráfico. Ha puesto 25.000 multas a lo largo de estos 20 años.
Jolín. Que se retire.
Bueno,
que ha cumplido.
Pero diréis lo que queráis, pero no tiene ni una sola mancha en su expediente. Es decir, ni una sola queja. Ni nadie ha recurrido una de sus multas, que ya es mérito, ¿eh? Es el único policía en los Estados Unidos que no le han recurrido nada de lo que ha hecho. No hay ni una queja sobre él. Increíble, ¿no?
Totalmente.
Amenazada.
con otra multa.
Era como,
dice, fíjate lo que dice su jefe, el capitán, dice, estadísticamente es prácticamente imposible que nadie se haya quejado. Y dice, le llamamos aquí Mr. Nice Guy. Esto de Nice Guy es buen hombre, buen tipo, buena persona. o Mr. Simpático, en fin, que es buena gente. Entonces, claro, esto ha llamado la atención de las televisiones norteamericanas y le han puesto una cámara siguiéndole. Y efectivamente, pues se ven las imágenes como para a los que le va a poner la multa y lo primero que hace es sonreír. Trata educadamente, cortésmente a todo el mundo, les explica de una manera sencilla por qué les pone la multa y ya está. Y la gente se va tan encantada que dice ante las cámaras: me ha puesto una multa, pero es un tipo muy amable. Tenía razón, así como me voy a enfadar con él. O sea, un tío haciendo su trabajo, que es desagradable, como el de inspector de Hacienda, por ejemplo, poniendo multas, que las ha puesto 25.000 y no se le ha quejado nadie en su vida. Esto, vamos, pues lo que ha pasado. Le han condecorado, lógicamente. ¿O no?
El traslado. En 2 semanas verás tú cómo le cambian el apodo.
No, que en fin, que sirve para el trabajo, está claro.
Sí.
Cumple, bueno, con su misión.
Aquí podríamos aplicar aquello de lo cortés no quita lo valiente, ¿no?
Yo te digo que 2 semanas aquí se le borra la sonrisa, pero vamos, rapidito.
No sé, yo creo que en Los Ángeles también está la cosa fina, ¿eh? Pero lo sabe hacer, tiene mano izquierda que se ama, ¿eh? Sabe imponer la autoridad sin que la gente se enfade.
Esto es un asunto de sexto milenio, ¿eh?
Esa sonrisa, que tenía esa sonrisa, ¿no?
Los hipnotiza, ¿no, Paloma?
Algo aquí tiene que pasar.
¡Algo hay! ¡Algo
seguro,
hay!
Seguro, seguro.
Oye, que nadie haya recurrido sus multas, es que es rarísimo,
es rarísimo,
¿no?
Esto es muy raro.
Esto hay que investigarlo, Paloma.
Sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Si es el momento para pensar en hacer alguna excursioncita de fin de semana por alguno de esos 178 municipios. ¿Y por qué digo 178? Porque, vamos, excursiones por Madrid también se pueden hacer por los barrios, ¿sí? Sí,
por supuesto, hombre.
Hola,
tardes.
Pablo, muy buenas.
Si quieres, nos vamos de excursión por algún barrio de Madrid.
Pues anda, que no hay. Y no hay excursiones bonitas que hacer, ¿eh?
Yo te digo que hay más de 50 paseos, simplemente en la casa de campo y alrededores.
50
paseos.
Diferentes.
Así me ha salido un poco así.
Te ha salido un poco fantasmilla, ¿eh? 50 diferentes, sin poner un paso encima de otro.
Vamos a ver. La vuelta al lago a la casa de campo.
Sí.
La vuelta al teleférico.
Sí.
La vuelta al zoo. La vuelta al parque de atracciones. El cruce de la antigua pista de patinaje, hoy convertida en campo de arena. La senda botánica.
Sí.
La senda del Cerro Gravitas.
Bien.
Paseo de los Plátanos. Paseo de los Castaños.
Ya llevas 8.
El arroyo Meaques.
9.
El arroyo La Zorra.
10.
La vuelta a la Tapia y la Casa de Campo.
11.
Las rejas de Sabatini.
12.
Y podemos seguir así, por ejemplo, las puertas, la del Zarzón, la de Rodajos.
Pero si lo mejor de todo es que lo está haciendo de memoria el tío, ¿no?
Claro,
otros
es que
tienen que escribirse estas cosas, pero él no, él se lo sabe.
Es lo que tiene vivir al lado.
Sí, es un casacampero, en realidad.
Oye, muy bueno.
Gentilicio.
Me encanta, casa campero.
Eres un casa campero, un gentilicio bueno, ¿no?
Un frecuentador de la casa de campo.
No, hombre, pero a ver, pero que lo digo en buen tono, no lo digo en mal tono.
Oye, genial. Oye,
está bien.
Ahora mismo lo pongo en la tarjeta.
Bueno, casa campero. Pablo Otero, casa campero. Oye, que nos quedamos ayer en San Lorenzo del Escorial.
Sí, ahí estábamos entrando en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, ya contamos alguna vez que este monasterio, lo saben, lo sabéis, se puede haber construido en cualquier parte.
Sí, hubo ahí una serie de dudas, una serie de dimes y diretes.
Sí, bueno, se lo estuvo pensando el autor, el dueño, Felipe II.
El dueño del piso, ¿no?
El que pagaba. Y tuvo que traer a gente pues de todos los lugares, de las inmediaciones, pues para proveerle de lo necesario para construirlo y también porque hacía falta gente. Ya hemos hablado incluso de cómo en Navalagamella había una posada, y hacía las veces, bueno, pues de lugar de reunión en el que se iba a contratar a la gente y luego volvía allí.
Hombre, es que esto, construir esto fue muy importante. Fue una obra en su tiempo que se gastaron sus buenos dineros.
Pues al cambio te diría que mucho dinero, efectivamente, mucho dinero. No, estaba aquí calculando por encima porque se hablaba, no, pero, se hablaba de cientos de miles de maravedíes. Sí, tremendo. Oye, por cierto, que una vez en una oposición que me presenté, que no aprobé, venía como
qué
pregunta...
Injusto, qué injusto.
¿Cuántas ventanas tiene el monasterio de San
Lorenzo
del Escorial?
¿Pero qué dices?
¿Sí?
¿Que eso salía en una oposición?
Una pregunta, sí, sí. Número de ventanas.
¿Pero alguien las ha contado?
Ah, no lo sé, seguramente alguien lo sepa. Yo, de luego, no lo sé. Y tampoco me molesta saberlo, porque me gusta ver la fachada y poco más. Se habla, bueno, pues eso, sobre el porqué de la ubicación, con razones muy lógicas, muy racionales, buscando la mejor ubicación, buscando estar previsto y provisto de materiales. Pero hay otras razones que tal vez pudieran empujar a Felipe II a levantar el monasterio en aquel sitio.
Ya vas a venir con cosas que no me gustan. Ya vas a venir con algunas...
El maligno. El maligno, Carlos, sí. Las fuerzas del mal, según nos cuentan. Vamos, y para que veas que no siempre estamos recurriendo a cosas muy sesudas, vamos a buscar el fragmento de una película que se llama La conjura del Escorial sobre un hecho cierto y que tiene cierta relevancia. Vamos a escucharla.
¡Quédaos con fuerza o nos destrozarán!
¡Es esa pega que nos enciende!
¿Qué les pasa, espadas? ¿Por qué están tan agresivos?
¡Cuidaos, majestad!
Llegaos.
¿Oye?
Le han cortado la cabeza al perro.
¿Y sigue ladrando?
No, no, ahora ya se calla. Ahora ya sin cabeza ya. Hombre, lo que le tarde
está.
Desaparece la sangre del cerebro. Pero sí, es el duque de Alba, efectivamente, el que corta de un tajo la cabeza del perro, un mastín que iba a atacar al rey. Dicen que por insidias de la princesa de Éboli, que había traído hacia sí y hacia el rey Felipe II a ese perro, ¿no? Bueno.
Y los perros, además, que... que eran fieros.
Sí, sí, últimamente no tenemos suerte con los perros.
No.
Bueno, pues ese perro que intentó matar al rey tiene otra lectura, o también puede que haya otro perro infernal en la vida de Felipe II y en sus últimos días, en sus últimos momentos, en San Lorenzo del Escorial, como nos cuenta Felipe Alonso.
Hay una película que se llama La conjura del Escorial,
sí,
donde hay una escena, bueno, hay un instante, donde se ve que el futuro traidor, está Felipe II, y hablando con él, el futuro traidor, hay un perro que le molesta, un mastín grande, y lo mata. Eso es un toque un poquito de la leyenda tradicional que hay, y es que había, como boca del infierno, pues había el cancerbero del infierno, era un perro negro que aullaba, y entonces al rey le molestaba mucho que aullase, entonces mandó que lo mataran. Lo matan, y cuando Felipe II va a morir al Escorial, los días que está enfermo hasta que llega el deceso final, toda la noche se escucha aullar a un perro, y cuando él fallece, el perro se calla.
Ese perro que estáis escuchando, este perro que finalmente se calla cuando muere Felipe II y que es el cancerbero, el perro que estaba a la entrada de la puerta del infierno. Por cierto, que en aquel entonces se pensaba que había dos puertas del infierno y las dos en Europa. Tremendo. Una estaba en el San Lorenzo del Escorial y la otra en Turín.
Curioso, ¿no?
Curioso, sí. Hubiera sido San Lorenzo de Turín. Bueno, pues no, San Lorenzo del Escorial.
Solo en Italia y en España las puertas del infierno.
Habrá muchas más, pero...
En el norte en alguna entonces, también, hombre.
Curiosamente, habría, allí en de los mares habría alguna más.
Seguramente.
Pero, bueno, pues la verdad es que quedaba muy lejos como para llegar y poner una catedral, como es el caso de Turín, o llegar y poner un monasterio, como es el caso de Madrid.
Bien, bien, bien.
Bueno, pues además de la leyenda esta del rey, del perro, hay otra conocida, que es la de los doblones de corraliza.
¿Eh?
Los doblones de oro de corraliza.
Pues no...
Pues es una leyenda que... te va a sonar de algo, con algo que hemos leído hoy en el periódico, o estos días, o estos últimos años. Cuentan que Rafael Corraliza, que era el encargado de los pagos de las obras del monasterio, decidió fugarse...
Este es el gerente, ¿no?
Sí, el gerente. Con los bolsillos llenos de los doblones de oro.
¿Qué dices?
Sí, con los que iba a pagar
¿Y se fue a Suiza?
Bueno, no llegó muy lejos. No llegó a Suiza. Se metió de noche en pleno monte, ese monte de Abanto, monte oscuro, y dio un traspiés y se precipitó por la que se conoce como la Sima de los Pastores.
Jolín.
Y ahí se cayó, él con todos sus doblones.
Pero luego irían a por el dinero, ¿no?
Pues ciertamente en 400 años nadie ha encontrado ni un doblón de oro en la Sima de los Pastores. Eso sí, la gente se afanó rápidamente en tapar, en taponar ese agujero para que no cayera nadie. ¿Quién sabe si sí, para evitar que alguien cayera o porque estaban efectivamente trabajando algunos en el fondo buscando los doblones del señor Corraliza? Pero nada, no ha aparecido ni un doblón.
Él sí, ¿no?
Sí, apareció el cuerpo de Corraliza. Pero se ve que alguien se le adelantó.
Sin un doblón.
Alguien sabía lo que iba a hacer Corraliza, yo creo, ¿eh?
Bueno, sí.
Cosecha propia. Y bueno, de San Lorenzo, algunas cositas más para rematar. Aparte de ese estupendo monasterio, por conocer las casitas del príncipe, la casita del infante, por supuesto, la subida y también, como no, pues la merendola en la silla de Felipe II. Hay merendero y el lugar se presta a ello. La herrería, ese bosque de la herrería, el castañar de San Lorenzo y, por supuesto, ese real Coliseo Carlos III, que bueno, pues que hace las delicias con 10 representaciones musicales también desde teatro y que es una joya ya unos años después, unos siglos después, estamos hablando ya del 1700 en la España ilustrada.
Bueno, pues nada, vale.
Adiós.
Aquí no hay playa.
¿Saben aquel que dice que es un tío que va con una bicicleta medio destartalada? Lo para un guardia urbano y dice, ven tito para acá, ven, que tenía ganas de echarte el guante. Se saca el bloc de multas, digo, vamos a ver. Digo, ¿dónde está la matrícula? Digo, no la tengo. Y el hombre digo, apunta, le falta la matrícula. ¿El timbre? Digo, tampoco lo tengo. Digo, muy bien, hombre, le falta el timbre. Digo, la luz? Digo, tampoco la tengo. Digo, muy bien, hombre. Digo, oiga, digo, apúnteme el bombín que también me hace falta, sisplau.
Se pueda rebobinar pedaleando.
¡Ay! Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Y el bombín?
El bombín.
Ponga esto ya a la vuelta, anda. Ponga y precio.
Oye, yo no sé si esto lo haría el agente este de Los Ángeles de tráfico que decías tú al principio del programa, que no había sido
pues no le recurrido. Veo, no le veo yo tan... No, hombre, hubiera sido muy amable. Mira, la del bombín te la perdono.
Sí.
Y
el inflador te lo regalo yo.
El inflador para ti, tú.
¿Qué pasa con las bicis, oye?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las bicis?
Sobre todo en viernes.
Sí. Un misterio sin resolver.
Son noticia. Tú fíjate que hasta en los periódicos, en las secciones de internacional, la bici es protagonista.
Yo lo he visto.
Sí, por ejemplo, nos cuentan que Alemania está cambiando el coche por la bici. No sé, a ver si aquí hacemos lo mismo.
Ojito que además, Alemania es una potencia mundial como fabricante de coches.
Sí, es verdad. Bueno, pues resulta que al parecer la creciente conciencia ecológica de los jóvenes alemanes está enfriando la pasión por los coches.
Y que están más tiesos también con los mini-jobs, ojo.
Puede ser, todo suma y sigue. La cifra lo dice todo. 73 millones de bicicletas para 80,5 millones de habitantes.
Casi a una bicicleta por habitante.
Más o menos. Tú fíjate, cuentan que desde 2008 se ha duplicado su uso y que solo el 7% de los compradores de coches nuevos en Alemania tiene menos de 29 años. No hay pasta.
Sí, sí. O sea que solo el 7% de los menores de 30 años tienen coche
sí,
en Alemania.
Sí.
Propio.
O no tienen coche por una cuestión económica o precisamente porque tienen más conciencia ecológica. Además, según el Club Alemán de la Bicicleta, el 24% de los alemanes mayores de 14 años dice usar la bicicleta a diario.
O sea, que una cuarta parte lo utiliza a diario.
El 29% al menos una vez a la semana.
La tercera parte una vez a la semana.
Y el 16% un mínimo de una vez al mes.
O sea, que estos una vez al mes, aunque sea, la pillan. Bien, bien.
¿Y cuántas se venden? Pues unos 4 millones al año por unos 450 euros de precio medio.
O sea que la bicicleta, Paloma, es el medio de ahora.
Sí, es el futuro, es el futuro.
Yeah.
Aquí también progresamos en el mundo de la bici a nuestra manera. Fíjate, en los Vaya Vaya hablábamos del alcalde de Boadilla, que ha decidido sustituir su coche oficial por una bici eléctrica. Y a Majadahonda, que está al lado, ya se la empieza a conocer como la ciudad de la bicicleta.
Fíjate.
Su ayuntamiento dice que apuesta por el mundo de las dos ruedas y en los últimos años ha creado 12 kilómetros de carril bici. Además, 18 puntos de alquiler con más de 150 bicicletas. Quieren que los ciudadanos la utilicen como medio de ocio, deporte y también como transporte, porque es sostenible, barato y saludable.
Uh-huh.
Son muchos los que se han abonado al sistema de alquiler y los que utilizan el carril pues para hacer deporte en familia o bien para ir, por ejemplo, a la estación de tren y desde allí desplazarse a Madrid a sus puestos de trabajo.
Pues está muy bien, hombre.
Sí, de Majadahonda es Javier Martínez de la Vega y también su novia, Natalia Castro. Ajá. Ellos han recorrido la primera etapa de su peculiar vuelta al mundo en bicicleta. Dicen que son unos 37.500 kilómetros por el continente asiático durante 3 años.
Vaya.
Para cada día contaban con un presupuesto de 5 euros.
Mira, y se quejan otros por 10 euros, ¿eh?
Fíjate, que Maite López tome nota, ¿eh?
Por 5 euros.
Natalia Castro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os habéis apañado 5 euros al día para dormir, comer?
Pues sin ningún problema. Aunque parezca imposible aquí, se puede hacer, es viable.
Bueno, Javier comenzó en Indonesia, tú te uniste a él en la India.
Sí.
¿Cómo ha sido ese día a día? ¿Qué es lo que hacíais? ¿Os levantabais? ¿Cómo pasabais el tiempo?
Pues el día a día era, bueno, nos marcábamos objetivos de llegar a alguna ciudad o algún... Siempre solíamos ir por zonas rurales, ¿no? Por carreteras pequeñas. Y bueno, el objetivo era llegar a ir avanzando para llegar a casa, a España. Entonces, hacíamos muchos días seguidos de bici, en los cuales empiezas, pues nada, te levantas cuando te despierta el sol en la tienda, empiezas a hacer kilómetros y bueno, no hay mucho plan, ¿no? Es un poco el día se va dando como se dé, no hay plan fijo, ¿no?
Dejarse llevar, ¿no?
Eso.
Si algo me interesa, me paro. Si sí. Surge la conversación con algún ciudadano del país en cuestión, pues...
Me paro.
Uh-huh.
Si tengo hambre, como. Si no, no. Si estamos cansados, pues nos seguimos. Si no nos dan las 1000, pues como salga.
¿Dónde se usa más? De los países por los que habéis estado, ¿dónde se usa más la bicicleta?
¿Dónde se usa más la bicicleta? Bueno, ya en... La bicicleta como tal se usa ves bicicleta en todos los países, lo que pasa que el uso es diferente, ¿no? No tiene nada que ver países asiáticos como India, ¿no? Que decir Francia, que es Europa y ya se usa la bici pues como lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En zonas más subdesarrolladas pues la bici se usa para el trabajo, más para transportar, para moverse, ¿no? Porque no tienen coche. En India incluso se usa como taxis, ¿no? Para llevar a la gente, los famosos rickshaws.
Uh-huh.
O sea que hay muchas variedades.
¿Y por qué? Porque casi 3 años recorriendo esta parte del planeta en bicicleta. ¿Cómo surgió la idea y por qué?
Bueno, el proyecto en sí lo comenzó Javier porque él ya viajaba de antes y, bueno, le surgió la inquietud de hacer deporte y de probar con la bicicleta. Y bueno, yo desde que me uní en India, lo que yo puedo decir por mi experiencia es que con la bicicleta viajas de una forma completamente distinta a viajar en coche o en tren o en otro medio. Con la bicicleta llegas a sitios que no podrías llegar en coche, con la bicicleta ves todo con mucho más detalle, a otro ritmo, no dependes de nadie ni de nada, no gastas dinero, o sea, todos son ventajas con la bicicleta.
Natalia, ¿sabes arreglar ya un pinchazo o no?
Sí, he arreglado muchos este año.
Oye, sí, sí, sí. Y después de tanto tiempo montando en bicicleta, ahora aquí en Madrid para, yo qué sé, por ejemplo, ir de un sitio a otro.
Pues mira, cuando yo estaba por ahí decía, bueno, ahora cuando llegue a Madrid voy a ir a todos sitios en bici porque ya las distancias no me parecen largas, ¿no? Lo que te podía parecer antes bajar a Madrid desde Majadahonda, cómo voy a ir en bici, ahora te parece una tontería. Entonces, bueno, el uso de la bicicleta lo hacemos siempre que podemos porque es lo mejor, además de que no tenemos coche.
Bueno, y estáis ahora unos meses aquí, pero bueno, que el proyecto continúa.
Sí, el proyecto continúa hacia el sur, vamos hacia el objetivo es Sudáfrica. Y bueno, si todo saliese bien y se pudiese, lo suyo sería luego ir hacia Sudamérica. Uh-huh. Así que el proyecto es ese.
Bueno, primero tenés que llegar a Sudáfrica.
Primero hay que llegar a Sudáfrica, que quedan unos años. Pues lo mismo que ha tardado Javier desde Indonesia. 3 años, calculamos.
Bueno, y antes, encontrar patrocinadores, porque claro, se necesita presupuesto.
Sí, esa es una de las cosas que tenemos ahora como objetivo cuando estamos aquí, porque... Bueno, buscamos personas o organizaciones que quieran colaborar, que les interese el proyecto y bueno, nosotros estamos abiertos. Javier tiene unas fotografías maravillosas y bueno, él puede hacer fotografías, hacer reportajes y bueno, sí, buscamos patrocinadores, gente que quiera colaborar con el proyecto y así nosotros podemos continuar.
Bueno, todos los interesados pueden echar un vistazo a una página web, bicicletin.com.
Bicicletin.com.
Y ahí lo contáis todo, absolutamente todo.
Ese es el blog y ahí se cuenta todo, hay muchísimas fotos, ahí está todo lo que somos.
Natalia, pues muchísima suerte, que vaya todo fenomenal y que la etapa africana vaya viento en popa y a toda vela.
Eso, muchísimas gracias y bueno, que sigáis animando así la bicicleta.
Venga, hasta luego.
Un beso. Gracias.
Mira, yo me voy a ir a tomar la leche y después si mi mamá me deja voy a sacar la bicicleta.
¿Tú tienes bicicleta?
Sí. Uy, sí, tengo una bicicleta linda,
una
además
bicicleta.
Con corneta y además...
Escúchame, cruzamos la calle.
Bueno, es que esto es fantástico, el mundo de la bicicleta es fantástico, La verdad que hay muchos escritores que utilizando esa imagen que ofrece la de un adulto montando en bicicleta,
vamos,
han visto la esperanza,
Paloma,
en el mundo y en el futuro.
Y esa película, las bicicletas son para el verano, ¿eh? Claro que sí, las bicicletas...
Para el verano y para el invierno.
Y para entretiempo.
Claro que sí.
Pero como estamos en verano...
Para practicar deporte y como medio de transporte alternativo. Bicis por todas partes. Las que se van a juntar en breve, a mediados del mes de septiembre, los días 13, 14 y 15, en la Casa de Campo, porque... Se dice pronto, ¿eh? 13ª edición de Festibike.
¡Festibike!
Sí, Festibike. Todos los años esto parece el Día de la Marmota, pero una vez más hay que saludar a Guillermo de Portugal. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con todo ya prácticamente atado y bien atado, ¿no?
Sí, sí, ya quedan menos de 2 semanas y hay que tener todo ya preparado y sobre todo porque, bueno... Este año más que nunca tenemos más expositores y luego no es una feria solamente, digamos, convencional, que solo tiene feria de exposición, sino es una feria dinámica llena de actividades y entonces, claro, todo esto a nivel organizativo es más complicado.
350 marcas, 130 expositores. Esto, bueno, para los que no conocemos con mucho detalle, ¿no? Cómo está funcionando el sector. ¿Significa que el mundo de la bicicleta está en auge?
Sí, El mundo de la bicicleta lleva en auge varios años y la verdad es que sobre todo lo que es mountain bike y triatlón sí sigue subiendo. Además, bueno, en esta época que vivimos de crisis, yo creo que el tema del ocio, la gente no quiere prescindir de ese ocio, de esas actividades, pues que al final son las que llenan y es un poco también la válvula de escape. Entonces la bici sí es el deporte ocio que quieren mantener. Y la verdad es que es un sector que, aunque quizás este año se acusa un poco más, pero sigue nada más abriéndose cada vez más tiendas de bicicletas y es un sector que la crisis tampoco le está afectando como en otros sectores.
Bueno, hombre, no es lo mismo comprarse una bicicleta que un coche, claro.
Claro.
Bueno, a ver, una bici...
Depende de la bici también, ¿eh?
Exactamente. Que ahora mismo hay... Los ciclistas también son muy caprichosos y hay bicis para... Lo que está claro es que para dar otra vuelta, para montar en bici, para no hacer mountain bike de una forma tranquila, sí hay precios, hasta por ejemplo, 700, 800 euros, pues montar en bici tranquilamente. Pero luego a nivel ya, si eres más exigente y ya tienes bicis ya sea de carretera o de mountain bike, de triatlón, más sofisticadas, con materiales más ligeros y todo esto, hay bicis que llegan, cuestan más de 9.000 euros.
Uh-huh. Guillermo, Festibike se centra sobre todo en el uso de la bicicleta con fines deportivos, ¿o también estáis centrando o prestando un poquito de atención, ¿no?, a este movimiento que está surgiendo en torno a su uso como transporte alternativo?
A ver, al final Festibike es un evento alrededor del mundo de la bicicleta en general, o sea, uh-huh, del transporte. Y más, fíjate, este año nosotros, a ver, como bien has dicho, cumple 13 años este año Festibike, pero hemos ido como cumpliendo ciclos. Empezamos en el Escorial, luego Tres Cantos, Las Rozas, y este es el primer año que Festibike viene a Madrid Centro, Casa de Campo, y entonces quizá aquí lo que es la bici urbana, por ejemplo, va a tener un protagonismo especial. Y cuando me refiero a bici urbana, pues es un poco a esas nuevas tendencias, ese nuevo lifestyle que hay alrededor de toda la bici urbana, pero también de lo que es un poco, como lo que hablabais antes, ¿no?, de transporte sostenible y un poco, pues también, que poco a poco haya menos coches en las ciudades y más gente pueda circular en bicicleta.
Uh-huh. Guillermo, hablaremos de nuevo porque quedan días,
claro,
y ofreceremos más detalles, ¿no?, sobre todas esas actividades que tenéis previstas, que hay una marcha nocturna muy curiosa, en fin, también un triatlón muy interesante, ya sabes, triatlón, natación, ciclismo, carrera a pie, en fin, bueno, hay muchísimas cosas, el programa es muy amplio, se puede consultar en internet, pero bueno, en fin, poquito a poco, como hay margen,
ahí estamos.
Ahí estaremos dando noticias sobre las actividades.
Como has dicho, en festival.com, que es la web del evento, ahí se puede ver todo, horarios, las actividades que va a haber y un poco ya ir un poco también informándose pues de cara a esos días de la feria.
Guillermo, un abrazo y nos veremos por allí, por la Casa
Perfecto.
De Campo. En ruedas, sobre dos ruedas.
Estupendo.
Hasta luego.
Adiós.
Paloma, buen fin de, ¿eh?
Igualmente.
Hasta el lunes.
Me voy.
Un error muy común, el que hoy quiere contarnos Rafa Cerro. Cuando alguien quiere pagar una ronda en el bar, esto de los gastos son a mi cuenta. No se dice a mi cuenta, se dice por mi cuenta, Rafa.
¿Es lo mismo a cuenta de que por cuenta de? Pues no, atención a la explicación del diccionario panhispánico de dudas. A cuenta de significa en compensación, anticipo o a cambio de. No se dice compró medio kilo de carne de buey por cuenta de los cheques restaurantes de su empresa. Lo correcto es, en cambio, compró medio kilo de carne de buey a cuenta de los cheques restaurante de su empresa. Por cuenta de, en cambio, es en nombre de alguien o algo, o a su costo. Esa es la razón por la cual no pueden emplearse indistintamente ambas formas. A veces utilizamos frases como «los impuestos que se devenguen serán a cuenta del comprador» y deberíamos decir «los impuestos que se devenguen serán por cuenta del comprador», o sea que los pagará este. Creo que es un error muy común entre nosotros. Otro ejemplo de incorrección. Todos los gastos corren a cuenta del magnate, cuando lo adecuado habría sido «todos los gastos correrán por cuenta del magnate». Repito y resumo, a cuenta de significa a cambio de y por cuenta de significa en nombre de. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues claro, claro que sí. No es lo mismo deber que te deban, dar, pues que te den. Y bueno, no sigo porque puede ser peor. Así que a cuenta de no es lo mismo que por cuenta de. Aprendemos todos los días con Rafa Cerro nuestras clases de lenguaje. Ahora un par de consejitos y nos vamos hasta la Bolsa de Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Mira, me he equivocado, era solo un consejo, lo de ir al Moauto. Nos vamos hasta la bolsa, Pablo López, buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Felicítame, ¿no?
Felicidades.
Vamos. Es que no es que acertase, es que viene el blanco.
Sí, 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 además exacto el 0,40 que dijiste, que además se ajustó en el último segundo.
Ay, estoy ahí sufriendo.
Sí, tenía yo ahí un 0,38 apuntado que parecía que ya no se movía y de golpe y porrazo.
Ah, una llamadita, ya sabes, ya me conoces, una llamadita ahí, que quiero el 0,4. ¿Qué he dicho 0,4? Perfecto. Nada, si es que tengo que cambiar de profesión. Profesión, yo creo...
Yo sigo tus consejos.
Bueno, vas a seguir mi consejo. Yo creo que necesitas una semanita de vacaciones, Pablo.
Sí.
Una semanita de vacaciones.
Te voy a hacer caso a los gurús, hay que hacerles caso.
Tomarte un tiempo libre, oxigenarte un poco, salir de esas cuatro paredes en las que te pasas el día entero. Y yo creo que con eso ya vas a tener más fiabilidad en tus pronósticos.
Esperemos, esperemos.
Eso. O sea que me vas a hacer caso.
Te voy a hacer caso, pero totalmente, vamos. De hecho, ya la cuenta atrás ya ha comenzado.
Ha comenzado.
Sí, y si bien. Ya quedan nada, 40 minutos para que acabe la bolsa, pues...
Estás contando los minutos ahí.
40, un poquito
39,
más para que acabe
38,
yo.
38, 37, 36. Perfecto. ¿Y cómo va hoy?
Pues va bastante mal ahora mismo. Ay. Estamos cayendo el 1,47. Finalmente, pues, esa pequeña tregua que teníamos ayer, pues... no ha durado, sigue habiendo esa preocupación en los mercados por el tema de Siria, y eso que el petróleo, bueno, pues está moderando en ese entorno de los $115 por barril.
Sí.
Pero claro, evidentemente la preocupación está ahí, sobre todo ahora cuando pues el Reino Unido no va a seguir a Estados Unidos, por primera vez no se saben cuántas intervenciones militares, cuando todavía no se sabe cuál va a ser el contenido del informe de los inspectores de Naciones Unidas, es decir, muchos frentes abiertos, y ya hemos comentado más de una y más de dos veces, la incertidumbre es lo peor que puede haber para las bolsas, para los mercados. Con esto, pues, Estados Unidos ha amagado con... Bueno, de hecho, ha abierto en positivo y amagaba con seguir subiendo, pero nada, ha sido una quimera, ha sido una mera ilusión y ya está cotizando en negativo y nosotros no hemos hecho sino que ampliar pérdidas. 1,5% que perdemos ahora mismo, a punto de caer por debajo de los 8.300 puntos y solo Abertis cotizando en positivo, con una subida del 0,70%.
Bueno, mal panorama trazáis, Sancho.
Sí, la verdad que hoy sí, y además eso, que nos vamos de fin de semana. Si el verano pasado nos íbamos con la incertidumbre de nos rescatarán, no nos rescatarán, pues este fin de semana nos vamos con la incertidumbre de si bombardearán o no bombardearán.
No vamos a hacer apuestas de eso, ¿eh?
No, porque no.
Pero te digo, pero yo, tener... la sensación que tengo es que sí.
Sí, y eso pues va a tener un efecto muy probablemente en el precio del petróleo, y el precio del petróleo tiene un efecto directo en la recuperación, en la salida de la crisis. Un petróleo más barato supone un crecer a un precio más moderado. Uh-huh. Si el petróleo sube, todo se encarece. Directa o indirectamente todo sube, y eso en consecuencia pues es una traba más, una zancadilla más a la recuperación.
Bueno, no vamos a hacer pronósticos para hoy porque como no vas a estar el lunes para dar la cara, pues hombre, no le vas a echar la bronca a Julio porque tú hayas fallado.
No eches bronca, da solo la estadística.
Ya. Y yo tampoco voy a estar el lunes, mira.
Tampoco.
No, pero estará Maite. Está aquí Maite.
Yo no sé si vamos a apostar yo y Julio, directamente, o vamos a pasar el lunes. Esto es muy complicado. Vosotros lo hacéis fácil.
Ya.
Pero a mí me parece muy, muy complicado. Pero bueno, que apueste, ¿no?
No, mira, hoy lo vamos a hacer mejor, Pablo.
Si lo he conseguido,
a ver qué te parece.
¿Apuesto contra Maite?
Ya te digo que no.
Yo y Maite. A ver qué te parece.
Ah, bueno, pues estupendo. Mira. Yo me quedo...
Me rajo como los cobardes, ya te digo que me rajo como los cobardes.
Pues es facilísimo. Mira, te ha dicho que está ahora mismo bajando 1,47, ¿no?
¿Era sí, 1,43 ahora mismo.
Está 1,43.
1,43 de caída.
Sí.
Calcula que queda, mira, 10 minutos, quedan 40 minutos, 47 en concreto, para que cierre.
Eso es un mundo.
Eso no es nada.
Sí. O sea, que dices que va a acabar en negativo, ¿no?
Sí, eso... Hoy,
vamos, hoy, eso en positivo...
Muy seguro.
Venga, que me lanzo.
Y ponle uno por delante, ¿eh?
En rojo va a acabar,
claro,
¿no?
Claro, en rojo, por supuesto. Caída, a ver, Maite, caída de...
¿Y ahora va en el 1,43?
Sí, 40...
Madre mía...
No bajen mucho, ¿eh?
No...
No.
El 30.
Como mucho. Sí, por ahí.
Por el 30. Sí, venga. Uy, Dios.
1,30, ¿no?
1,30.
Bueno, pequeña recuperación de aquí al cierre.
Ha sido con miedo, ¿eh? Con mucho
bueno,
miedo.
Bueno, pues yo digo una caída de 1,60.
Ay,
me ha engañado. Me ha llevado a su terreno.
Te he hecho como en el mercadillo. ¿Tú cuánto das por esto? ¿Me has dicho 7?
No lo sabemos, pero Pablo, ya te digo que Carlos me ha llevado al jardín y yo he entrado.
Bueno, pero esto se escucha, lo puedes poner el lunes. Si aciertas, venga, te das un homenaje, vamos, dice, con los gurús ahí he acertado. Y Julio estará ahí, dice, vamos. Le dices, por favor, a Julio Pablo que si acierta a Maite, palmas, ¿eh? Quiero oír aplausos desde la bolsa ahí.
Sí, sí.
¡Bravo,
y con
bravo!
Los pies también, como en la ópera, ¿no? Bueno, no
te vas yo. ¿Te vas a playa, montaña? ¿Dónde te vas?
No, centro puro y duro. A Valladolid, son ferias.
Ferias en Valladolid.
Sí. Si alguien quiere pasar, pues por ahí estaré.
Actuará Celtas Cortos, ¿no? Como todos los años.
Pues no lo sé, la verdad. No he mirado el programa de ferias, lo que me encuentre.
O sea, que te toca la Gicamela y vas igualmente, ¿no?
Hombre, tanto. No, nos pasemos.
Pablo es más de Tecnopop, creo yo, ¿eh? Le gusta más...
No, Pablo es de Sprinting, ¿no?
Sí, aparte.
Bueno, claro. O sea, Tecnopop y Sprinting, ¿esto qué es?
Aparte.
¿Esto qué es? Pablo.
Eso es Pablo López.
Una semana de vacaciones mínimo, ¿eh?
Probablemente dos.
Para limpiarte la cabeza. Venga.
Dos, eso es que hay mucha pasta, ¿eh?
Sí.
Disfrútalo, Pablo.
Sé bueno.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Cómo es,
Pablo? Se acaba el mes de agosto. ¿Sí? Iba a decir yo que se acaban las vacaciones para muchos, pero mira, Pablo,
ojo, es verdad que se acaban las vacaciones
ahora
para muchos.
Bueno, con septiembre lo que llegan son las nuevas programaciones. Y para este fin de semana híbrido que tenemos ahí por delante, porque mañana es todavía agosto, pero el domingo ya es primero de septiembre.
Sí.
Bueno, he decidido que vamos a repasar algunas de esas propuestas que o vemos ahora o nos las perdemos para siempre.
Vale, entiendo.
Sí o sí, como dicen los más jovencitos.
Sí o sí.
Sí o sí. La primera propuesta de la tarde va de Monstruos.
Monstruos.
Cine de terror. En la casa encendida tenemos la última sesión de verano del cine al aire libre que han montado en la terraza. Ellos la han llamado la terraza de los monstruos, un ciclo terrorífico del que nos ha hablado Beatriz Navas, que es la responsable audiovisual de la casa encendida.
Mad Monster Party.
El monstruo ha acompañado al hombre, ¿no?, desde que cuenta historias, y generalmente era una manera de representar sus miedos y pesadillas, ¿no? Probablemente para enfrentarse a ellas y para hablar también de muchas cosas. Generalmente los monstruos representan muchas características del hombre, el tipo de daño que hace los monstruos podría ser comparable al que hace el que nos hacemos los seres humanos entre nosotros. Y bueno, y acabamos con los monstruos nipones, ¿no? En Japón creíamos que también tenía que tener una presencia y además nos gustaba hacerlo a través del anime japonés. Y esto es una historia muy, muy bonita, ¿no?, de una niña que está viviendo en la casa de su abuela y ahí pues se enfrenta a monstruos del folclore nipón, que solo los ve ella y que, bueno, son unos monstruos realmente grotescos y que asustan, pero bueno, que son unos glotones, que son, bueno, que tienen características probablemente de niños, ¿no?, gamberros. Yo animo a todo el mundo a venir al cine de verano porque realmente la experiencia de ver una película al aire libre, con tu refresco o tu bocata, pues es una experiencia única. Además vas a ver, las películas son muy entretenidas, además películas yo creo que en las que se crea bastante empatía con todo el público y eso también es una experiencia, un plus, ¿no?
Y este sábado, por ejemplo, tenemos esa última sesión de la terraza de los monstruos en la casa encendida. Se proyecta este film que estamos escuchando, que se llama Una carta para Momo, de Hiroyuki Okiura.
Madre mía, se dice una vez y ya está.
Y ya está, son dibujos animados, bueno, es cine anime, la proyección comienza a eso de las 10 de la noche y como escuchábamos, como nos contaban desde la casa encendida, es una historia para toda la familia que podremos disfrutar en versión original. Es la historia de una niña que se encuentra con unos monstruos debajo de la cama, pero buenos. De estos comilones.
Que son
comilones.
Buenos.
Subir a la terraza de la casa encendida y ver esta película, por ejemplo, el sábado, nos cuesta solo 3 euros. Y es nuestra primera propuesta monstruosa, por decirlo
bien,
así.
Bien, bien, bien.
Y si seguimos paseando por Madrid, si seguimos paseando desde la casa encendida por Atocha, llegamos muy cerquita, llegamos a el Museo Reina Sofía. Esta es nuestra segunda parada de los monstruos del arte y con todo mi respeto.
Bien, bien.
Porque te voy a contar que en el Reina Sofía está a punto de cerrar la que ha sido la gran exposición de este verano, decía yo. Yo no la he visto todavía, pero Jorge Gutiérrez nos contaba que es casi la gran exposición del siglo dedicada a la figura de Salvador Dalí por la cantidad de gente que ha ido a visitarla. Tenemos de plazo hasta el lunes. La noticia es que desde hoy se amplía el horario del museo hasta la 1 de la noche.
Madre mía.
Para todos los rezagados, yo entre ellos, para facilitar que todo el mundo que quiera pueda ver esta exposición muy, muy recomendable. Eso sí, déjame que recuerde que el domingo se cierra a las 7,
sí,
que es el horario del museo, pero hoy y mañana hasta la 1 de la noche.
No hay excusa.
No hay excusa. Vamos a escuchar a Salvador Dalí durante una de sus últimas entrevistas.
¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
Al arte absolutamente nada.
¿Nada?
Nada. ¿Y a la vida? No, no, porque soy... lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
Desde luego es un personaje de lo más controvertido. Bueno.
Yo no estoy de acuerdo, era muy buen pintor, ¿eh?
Y muy inteligente también, las dos cosas.
Pero yo he estado en el Museo de Dalí.
Uh-huh. En todas sus facetas, desde...
Y bueno, dibujaba perfectamente, ¿eh?
Yo elegí precisamente este documento sonoro rescatado de la televisión para contar que además de pasarnos por el Reina Sofía y disfrutar de las obras de Dalí, este fin de semana el museo programa una cosa que se llama el Maratón Audiovisual, una actividad paralela a la visita del museo que es gratis y que nos invita a disfrutar de este maratón al que han llamado Delirio Final, Dalí Audiovisual, en el Auditorio Sabatini. Y esto es un recorrido por toda la producción audiovisual de Salvador Dalí, que hizo cine, que hizo anuncios para la televisión. También hay grabaciones de cómo creaba sus obras, esas imágenes de Dalí tirándole un huevo de pintura a un lienzo en blanco. Todo eso podemos verlo, se va a proyectar, podemos ver documentales sobre la vida del artista. Un poco de todo eso es el concepto de artista moderno y artista de masas. Y para los que prefieran conocer otras aristas de esta exposición, en el Museo Reina Sofía ha organizado además veladas nocturnas de degustación gastronómica, también en los jardines del edificio de Sabatini, abierto hasta la 1 de la madrugada, pero para eso hay que inscribirse en la página del museo.
Bueno.
Y vamos a acabar en el Matadero. ¿Sabes que ayer la visitamos? Sí, ayer conocíamos las propuestas frikis para este sábado. Ayer Cristian, que era uno de los componentes del colectivo JA, que ha llenado de contenido el verano de la Ribera del Matadero, nos contaba que hoy, que este viernes, la programación es libre y abierta a todos. Hoy en la Ribera se va a escuchar mucha música. Música, por ejemplo, como esta, la del Palacio de Linares. Han elegido un título muy curioso que dicen desde el friki al frac. A las 9 arrancan los conciertos y arrancan precisamente con este grupo que se llama Palacio de Linares. Se dieron a conocer con un disco que se llama Himalaya y nos proponen pop muy divertido. Himalaya comienza a eso de las 9 y dará paso a eso de las 10 a otra banda madrileña que se llaman Calle y que son mucho más contestatarios. ¿Escuchamos un poquito?
¿De Calle? Vamos con De Calle.
Cambiamos de música. Bienvenido a nuestro banco, un tema muy polémico que habla de eso, de la crisis de los bancos y de todas esas cosas que nos pasan en el día a día,
sí,
en la Ribera del Matadero, totalmente gratuito.
Bueno, pues nada, está muy bien. Si al final me vas a llevar al matadero de verdad. Voy a ir al matadero.
Hay sitios peores, no lo digas así.
Sí, hay sitios peores. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Que llegan las noticias de las 5. Volveremos el lunes a partir de las 4 de la tarde.
Estamos. Disfruta del fin de semana.
Vale, yo tengo un día libre el lunes. Ya hasta el martes. Adiós.